Un placer saludarte. Muy buenos días, Ricardo, aquí en la mesa con Marcelo. ¿Qué tal?
Bien, buenos días para ustedes. Un gusto para mí también hablar con Radio Nacional Bahía Blanca.
Un placer estar retomando este contacto. Bueno, decíamos, conmoción y, por supuesto, las diferentes interpretaciones que se fueron generando ayer, dependiendo de desde qué ámbito estaba surgiendo el análisis de esto. Por eso, por supuesto, también queríamos tener la palabra autorizada, y en este caso, qué mejor que este análisis, Ricardo.
A ver, todas las señales indicaban que Cristina iba a cumplir con lo que previamente ya había dicho en más de una ocasión, que ella no iba a ser rehén del poder, que no iba a ser candidata, pero bueno, también había señales, expectativas, esperanzas. El acto del 25 de mayo convocado claramente para generar las condiciones para una decisión de Cristina, la sensación de que la candidatura de Cristina generaba per se entusiasmo, mística. De repente es un baldazo de agua fría, produce la primera impresión, la de tristeza, la de bronca también, ¿no? Porque está claro que la decisión de Cristina se vincula directamente con lo que es hoy el Poder Judicial, la Corte Suprema, sus abusos, su manera de limitar la propia condición democrática. En la carta de ayer de Cristina, eso es muy claro, ¿no? Habla de una democracia profundamente condicionada y también de los efectos de la crisis económica, que esa devaluación institucional también genera la percepción que una parte importante de la sociedad tiene de la misma democracia. Cuando ella plantea que depende claramente sobre la decisión de ser candidata, el peligro inmediato de una acción de parte de la Corte Suprema, que todos sabemos por lo que acaba de suceder en San Juan y Tucumán, que no tiene ningún problema en suspender una elección a 3 días del comienzo de la veda electoral. Entonces, la amenaza era muy clara, el mensaje era muy directo. Ahora bien, Cristina toma esa decisión, que también es producto de muchas otras cosas, de todo un recorrido, de una lectura que ella hace de lo que está pasando en la sociedad argentina, en sus instituciones, particularmente en la alianza entre el Poder Judicial, los grandes medios de comunicación y la oposición política. Eso genera, obviamente, en el frente de todos, en el peronismo, en todos los que son parte de esta coalición, una sensación de cierta orfandad, porque está claro que una candidatura no se construye de la noche a la mañana, mucho menos un liderazgo. Lo de Cristina no es simplemente, no era simplemente una candidatura, es la expresión acabada del último de los grandes liderazgos de la vida político-popular argentina. Entonces, que Cristina dé un paso al costado, más allá de que continuará con su papel clave en el interior del movimiento, no es lo mismo ponerse al frente de una disputa electoral muy difícil, muy compleja, que tomar una decisión como la que tomó ayer. Bueno, la decisión ya está tomada, ahora habrá que ver cómo se decanta. Hoy tenemos una disyuntiva: aquellos que defienden la necesidad de un PASO con distintas candidaturas y aquellos otros que defienden la idea de una candidatura que unifique a todos los actores. La verdad que no es sencilla, el dilema no es sencillo para nada, porque la única candidatura, creo yo, que podía unificar a todos los actores era la candidatura de Cristina. Lo demás es otra historia, ¿no? Ninguna de las candidaturas tiene esa potencia de unificación. No la tiene la de Massa, no la tiene la de Rossi, no la tiene la de Guado, no la tiene ninguna. Algunos dicen, quizás, probablemente, pero es otra cuestión, la candidatura de Axel Kicillof, que pasara a ser alguien que se vuelca a la presidencia y no a la provincia de Buenos Aires, pero eso a su vez supone el riesgo de no tener en la provincia de Buenos Aires un candidato con la capacidad, la potencia y los votos de Axel. Entonces, bueno, las disyuntivas son muchas, en los próximos días se irán dirimiendo. Yo tiendo a pensar, me da la impresión, esto simplemente es una impresión personal, que vamos a ir hacia un PASO con 2 o 3 ofertas dentro del frente de todos distintas.
Ricardo, Marcelo te saluda, buen día, ¿cómo andás?
Hola.
Cuando no tenemos respuestas en la vida, digamos, siempre es bueno recurrir a los filósofos, porque como hablaba vos, que estamos en un grado de orfandad, muchos sentimos eso en el día de hoy. Pero por ahí Cristina dio a entender, no solo ahora, sino en la última masterclass, en la última charla, que había que establecer un proyecto y que a lo mejor volver al viejo eslogan de que el calendario, el candidato es el proyecto, porque digamos que enfrente no se disimula nada y se vienen por las leyes laborales, se vienen por el Estado, sí, se vienen por la energía, por Vaca Muerta, el gasoducto se lo vamos a dejar terminadito a estrenar, digamos. Es muy fuerte lo que puede venir si no hacemos un proyecto.
No, totalmente de acuerdo. Yo creo que está claro que cuando Cristina dice que es importantísimo fijar un proyecto, una línea programática y que todos los actores del frente representen, más allá de sus diferencias, el espíritu común de ese proyecto, creo que es un camino necesario justamente para que la disputa interna del frente no sea una disputa de antagonismo, sino que sea una disputa de diversidades. Uh-huh. Está claro que más o menos todos comparten en el frente la idea de un país con mejor distribución de la renta, que sea capaz de tener una incidencia muy fuerte sobre sus recursos naturales, que maneje obviamente lo que significa las exportaciones de hidrocarburos, particularmente del gas, que tenga una visión continental latinoamericanista. Hay una serie de pautas. Lo que se vuelve difícil es la economía en sí misma, digamos, ¿no? O sea, cómo se sale de este momento tan complicado, con una inflación desbocada, con qué tipo de programa, con qué tipo de acción. Por ahora eso se va postergando, pero está claro que en algún momento se tienen que tomar decisiones que probablemente ya no las pueda tomar ni las deba tomar el gobierno actual, pero sí las va a tener que tomar el gobierno que suba el 10 de diciembre. Entonces, frente a eso también hay que encontrar los puntos de coincidencia. A ver, yo creo que no representan la misma mirada de país y de sociedad Massa que Guado de Pedro o Agustín Rossi. Uh-huh. Están más cerca Agustín Rossi y Guado, por historia, por pertenencia a un mismo espacio político a lo largo de los años, que Massa, que claramente tiene una posición que en algún momento implicó su disidencia profunda con el kirchnerismo. Bueno, claro, Hoy es parte del Frente de Todos, hoy es ministro de Economía y es uno de los candidatos que emerge con mayor fuerza. Representa a todos los miembros del Frente de Todos, claramente no. Pero bueno, habrá que ver, habrá que dirimir. Es difícil imaginar que se pueda tomar una decisión solitaria respecto a las candidaturas. Acaban a tallar seguramente los gobernadores, claro, los partidos que integran el Frente de Todos, la propia Cristina, el presidente de la Nación. Bueno, quizás lo más saludable sea que haya dos o tres candidaturas que planteen los diversos perfiles que hacen al Frente de Todos y que a partir de allí surja la síntesis de a partir de quien saque mayor cantidad de votos y se comprometa con un programa, con un proyecto que sea compartido por todos. Este sería el punto nodal, sobre todo porque hay que generar una campaña que logre interpelar fuertemente a nuestro electorado, a nuestra base, y hacerlo no con frases abstractas o con un programa de 30 páginas. El efecto Milei está ligado a la simplificación brutal.
Claro, sí.
Milei dice, a la inflación salvaje, a la caída brutal del peso, dolarización.
Claro.
Todos sabemos, y lo han dicho todos los economistas de todas las tendencias, que eso es una locura, que eso solo genera una tragedia social inconmensurable, pero hay una parte de la sociedad que lo que quiere es respuestas inmediatas a lo que está padeciendo, y hoy el efecto de una inflación desbocada es quizás el núcleo central de sus padecimientos. Uh-huh. Entonces, a eso hay que darle respuesta, y no le das una respuesta con un programa genérico, abstracto, sino con decisiones muy concretas y con la capacidad de decirle a la sociedad hacia dónde hay que ir. Me parece que ahí tenemos una dificultad.
Ricardo, Cristina no va a encabezar la fórmula presidencial, lo que no quiere decir que no pueda estar a la cabeza de este proyecto, de este nuevo plan de gobierno.
No, a ver, está claro que Cristina no se retira de la política, ni mucho menos, y que, insisto, es quien representa la potencia del liderazgo popular en un país como el nuestro, y lo seguirá haciendo, pero convengamos que no es lo mismo. De la misma manera que no fue lo mismo ser candidata a vicepresidenta que haber sido candidata a presidenta. Evidentemente hay una diferencia, sobre todo en un país con características presidencialistas como el nuestro. Esto lo aclaro porque se pueden llegar a muchos acuerdos, etcétera, etcétera, pero finalmente el que tiene la lapicera, para decirlo en términos de Cristina, es el que está habilitado por la Constitución a tomar las principales decisiones, que es el presidente o la presidenta de la nación. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta a la hora de ver quién es ese candidato que mejor represente ahora, que no es Cristina, los intereses de un sector que hunde sus raíces en tradiciones democráticas, populares, latinoamericanistas, y que no tiene una relación demasiado amable y carnal con los Estados Unidos, por ejemplo, con los sectores de poder económico y mediático de la sociedad argentina, como quizás algún otro actor del frente hoy sí lo tenga.
Ricardo, en función de esto, ¿pueden llegar a presentarse de aquí en más? ¿Pueden llegar a venirse pedidos o decisiones masivas de gobernadores de querer adelantar las elecciones, de tratar de solucionar todo este tema antes de que termine, no digo ya este semestre porque estamos muy sobre la fecha, ¿no? Pero en breve, antes de que tengamos que concurrir a las PASO o a las generales?
A ver, está claro que la decisión más importante de ahí es la de la provincia de Buenos Aires, por lo que significa 38% del padrón electoral del país. Entonces, desacoplar, por ejemplo, las elecciones a gobernador de la provincia de Buenos Aires de las presidenciales es una jugada de altísimo riesgo, porque estaría casi aceptando que hay dificultades muy grandes de tener algún tipo de posibilidad de ganar las nacionales. Yo creo que no vamos hacia eso, que hay nuestra intención, creo que vamos a la consolidación de un proyecto compartido, que Cristina va a trabajar para eso, que todos los factores del frente de todos van a trabajar para eso, y que hay posibilidades reales de una disputa electoral, porque si bien uno tiene que tomar con pinzas las encuestas, con muchas pinzas, sin embargo algo en común de la mayoría de las encuestas es que hoy el mapa electoral argentino está repartido casi en partes iguales entre tres fuerzas: el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y Libertad Avanza, ¿no? Entonces, eso significa que hay grandes posibilidades de disputa electoral, que para nada está, porque Juntos por el Cambio también está atravesando la crisis en el sentido en que una parte importante de la sociedad descree de la política y proyecta sobre la política en general una mirada de distanciamiento. Por eso, en realidad, cuando uno mira la pérdida de votos que todas las encuestas muestran que hoy tendría Juntos por el Cambio, es producto de que Juntos por el Cambio no es ajeno a lo que significaban los 4 años del macrismo y a la percepción de una parte de la sociedad de lo que significa Juntos por el Cambio. Ahora, frente a todos, que es oficialismo, que gobierna el país, que tuvo que enfrentar a todo lo que ya sabemos y sus propias dificultades internas, también tiene que relanzar un proyecto que sea renovador, que tenga potencia de interpelación, que como dice Cristina, que pueda enamorar de nuevo a la sociedad. Bueno, este es el desafío.
Ricardo, cuando hacías referencia a los precandidatos, hablaste de Rossi, hablaste de Guado, hablaste de Massa. No sé si fue en forma de ejemplo o porque dejaste afuera a Scioli y Grabois, por ahí los dos que más están ya manifestando su condición.
No, dije, porque no decir tantos, pero no, Scioli y Grabois, obviamente que los dos ya han manifestado, Scioli particularmente, y Grabois lo dijo: si Cristina no se presenta, yo me presento. No, por eso, pero yo supongo que no va a haber 5 candidatos, que va a haber una síntesis, que a lo sumo, ya que haya 3 candidatos es muchísimo, ¿no? Sí. La idea sería que fueran 2. Pero vamos a ver, la verdad que no te podría contestar cuántos van a ser, pero me da la impresión que vamos hacia una disputa de paso. Sí. Me da la impresión, capaz que se llega a una síntesis y se asume una candidatura unificada.
Comparando Argentina con Chile, uno a veces ve la sorpresa que fue en la última elección de Chile, donde aparecieron una extrema derecha y una izquierda independiente a definir en vez de los partidos tradicionales, y uno por ahí se le ocurre una segunda vuelta de Grabois con Milei. ¿Sería una locura pensar algo así?
Me parece que hoy es un poco exagerado. Las realidades de las sociedades son muy distintas. Creo que el peronismo sigue teniendo una base de sustentación muy importante, sobre todo en los sectores populares, sobre todo en las provincias. También lo vemos en las elecciones que se están sucediendo. Sigue habiendo una base fuerte de identidad y de proyección hacia el peronismo. No veo que aparezca, sobre todo por izquierda, digo, por derecha claramente apareció un personaje como Milei, que ya está instalado. no veo que por izquierda, a la izquierda del frente de todos, aparezca alguien que pueda tener un caudal electoral masivo.
No, Grabois, digo Grabois.
Sí, no, bueno, pero Grabois significaría, digamos, dentro del frente de todos, una salida por izquierda, claro. o alguien que representa muy fuertemente a los movimientos sociales, uh-huh, a un sector muy localizado de la vida cultural popular de la Argentina. Tiene más dificultad para una llegada más transversal, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero todo, a ver, hoy en día en las sociedades contemporáneas todo se vuelve posible.
Ricardo, hasta la última antes de la despedida, escuchabaste haciendo zapping anoche en un canal capitalino que el globo Milei, esta estatua inflada de Milei se va a empezar a desinflar a partir de los debates, porque dicen no es capaz de sostener absolutamente nada dentro de una conversación en función de los adversarios, ¿no? ¿Puede llegar a ser eso tan así? ¿Es un ídolo con pies demasiado de barro?
No estoy tan seguro, porque vivimos en una época donde una parte importante de la sociedad ha quebrado su relación con lo argumentativo, con la explicación racional, con el cambio de opiniones a partir de una visión un poco más profunda de la realidad, y busca la simplificación, la frase brutal, la actuación, la performance. Milei es un performer, de alguna manera, que está permanentemente actuando, sobreactuando, utilizando un lenguaje descalificador, cargado de insultos, de violencia, y hasta ahora le ha dado resultado. Que eso le alcance para nada más ni nada menos que convencer a más del 50% del electorado para llegar a la presidencia, yo lo dudo, por eso que ahí hay una inflación de las candidaturas de Milei. Pero bueno, ponemos en cuenta que ahí está instalado, está entre 20 y 25, 26, 27 puntos, es muchísimo. Lo que expresa es un vómito discursivo y hay una parte de la sociedad que le gusta el vómito.
Mira, Ricardo, estamos en Latinoamérica y pueden pasar cosas extrañas. Acaba de publicar Telam que en Ecuador Guillermo Lasso disolvió el Parlamento.
Sí, era esperable esa decisión, ¿no? Disolvió el Parlamento, llama a elecciones y hasta que se sustancien las elecciones sigue siendo presidente.
Qué barro, ¿no?
En fin, ahí estamos.
Bueno. Este mundo convulsionado que tenemos. Ricardo Forster, muchísimas gracias nuevamente por este contacto.
No, un placer para mí hablar con usted.
Buena jornada, muchas gracias, hasta luego.